todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos hoy 17 de febrero del 2018, una nueva sesión dedicada al rock y al heavy metal en todas sus vertientes. Con un programa en el día de hoy bastante apretado, dos entrevistas que tendremos de por medio. En primer lugar, charlaremos con Lendakaris Muertos, la banda navarra que presenta nuevo trabajo discográfico. Podrán cortar la droga, pero no la primavera. Y que a su vez les tiene por los escenarios y el próximo día 23 de febrero estarán visitando Bilbao. A su vez tendremos un poquito más tarde a los barceloneses Soul Dealer, que tienen un sensacional disco. Hace un tiempo que se editó ya, hace más de un año que se editó este disco, pero es una de esas obras que considero no deben pasar de largo, aunque requiera su tiempo llegar a todo. Pero este es uno de esos discos que si te tienes que tomar ese tiempo, tómatelo, no lo dejes pasar de largo. Falling Your Head es su segunda obra y estaremos charlando con ellos vía teléfono, al igual que con Lendakaris Muertos, para presentarlo ya aquí en La Mirada Negra. Tenemos crónicas muy en caliente, lo que ayer vivimos en la Sala Café Anchoquia de Bilbao con Tierra Santa. También te contaremos lo que el día anterior, el jueves, pudimos vivir con la visita de los suecos de Haunted, acompañados por Norunda y de Desten. Como cada sábado, sección de noticias y efemérides a cargo de Sergio. Así que eso es lo que tenemos un tanto previsto para las próximas dos horas. No sé si me dará tiempo a algo más, supongo que no. Es más, no descarto que nos pasemos de la una del mediodía, como nos ocurre en más de una ocasión. Pero en definitiva intentaremos dar de sí lo máximo posible a estas dos horas de radio que ya comienzan. Por supuesto, gracias eternas por escuchar un programa como este.
Se ha comunicado con la oficina de contrataciones de Lendakaris Muertos. Si usted llama de un ayuntamiento o por el Viña Rock, pulse 1. Si usted llama de un centro social autogestionado, del Gasteche de su pueblo o para tocar en el cumpleaños de su prima, manténgase a la espera.
Desmembramiento de los miembros de los cuerpos de seguridad, piernas amputadas, caras desfiguradas, gritos de sangría en la comisaría, puta casquería y muy poca puntería. Lucha armada, a mí me dan arcadas, a él le dan arcadas. Lucha armada, a mí me dan arcadas, a él le dan arcadas. Esto no es terrorismo, esto no es lucha armada, esto es DC-10Z, esto es una marranada. Dejaron las armas y pasar la fregona. Desmembramiento de los miembros y las membras de los cuerpos masacrados del gimnasio y gimnasia, con esfuerzo y con esfuerza.
Atentados sin pies, atentados sin cabeza.
Lucha armada, a mí me dan arcadas,
a él le dan arcadas.
Lucha armada, a mí me dan arcadas,
a él le dan arcadas.
Esto no es terrorismo, esto no es lucha armada, esto es DC-10Z, esto es una marranada. Comando Madrid y comando Barcelona. Dejaron las armas y pasar la fregona. Comando Madrid y comando Barcelona. Dejaron las armas y pasar la fregona. Sin pasar la fregona.
Tema marca de la casa, este Gore ETA, incluido dentro de Podrán cortar la droga pero no la primavera, el nuevo trabajo de Lendakaris Muertos, que continúan su trayectoria fieles a su tradición, con letras siempre muy basadas en el sentido del humor y también, como no, con su crítica, porque la hay, como siempre, en sus canciones, canciones que no dejarán indiferente a nadie y que marcan un presente de la banda, pues de nuevo, muy, muy buena forma, después de que hace algunos años anunciaron un pequeño parón, le sirvió a su vocalista Hitor Ibarretxe para llevar ese proyecto a Berri Txarrak, pues bueno, regresaron ya hace algo más de un año, porque claro, esto tiene una trayectoria tan intensa que parece que pasa el tiempo, pero vamos, que no lo pierden, vaya, porque en 2016 se editaban Cicatriz en la Matrix y poco más de un año después nos llegan con este Podrán cortar la droga, pero no la primavera, que contiene un puñado de nuevas canciones y además hay un extra, que es el DVD Sin Speed hasta Madrid, que por cierto es bastante más largo que el propio trabajo, un trabajo muy muy intenso y de apenas 16 minutos de duración. Vamos, hemos pinchado en este programa canciones más largas que todo este disco, pero desde luego le va a saber muy bien a todos los seguidores de Lendakaris Muertos. Tenemos al otro lado del teléfono a Hitor Ibarretxe. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Vocalista de la banda, y oye, encantado de teneros por aquí por primera vez. Pero que sepas que se valora esa trayectoria y esa forma de llevar vuestro punk rock, ¿no? Vuestra música, siempre con un, vamos, sentido del humor latente y con una crítica muy ácida, que es algo a lo que seguís fieles.
Sí, bueno, yo creo que es nuestra señal de identidad, ¿no? De hecho, creo que musicalmente somos muy parecidos a otros grupos de nuestro palo, pero bueno, lo que nos diferencia son las letras, evidentemente, y cómo hablamos de las cosas.
Pues sí, señores, está este nuevo disco, ¿no? Disco que es prácticamente, vamos, son 16 minutos y que no sé cómo ha surgido, ¿no? Pero casi parece un calentón, ¿no? Estabais de gira por América, allí mismo decidís grabar el disco, ¿no? Y ha salido vuestro trabajo, no sé si decir más intenso, más corto, ¿no? También para lo que suele ser habitual en la banda, que soléis meter muchísimas canciones en cada disco.
Sí, cuando fuimos, hemos estado ese verano pasado de gira en América, pues empezamos en California y terminamos en Argentina, y la idea era llevar unas canciones hechas y grabarlas allí. Ya teníamos los estudios cogidos, las salas de ensayo también, pero bueno, la idea era empezar a ensayar aquí, pero bueno, no lo hicimos, fuimos sin nada y dijimos, bueno, o lo hacemos o no lo hacemos, y como habíamos decidido que lo íbamos a hacer, dijimos, bueno, pues lo que salga. Y eso es lo que salió.
Sí, eso es. Eso ha influido, ¿no? Entiendo, en que sea un disco, vamos a decir, tan corto, ¿no? Aunque claro, a mí 16 minutos vuestros me dan muchísimo de sí, ¿eh? Parece que me he escuchado un disco de 40 a 40 y tantos, si nos vamos a otro estilo.
Sí, bueno, yo creo que hoy en día, a pesar pesar de que la duración es verdad que es corta, pues yo creo que hoy en día no importa tanto, ¿no?, que un disco dure tampoco, porque también han cambiado las costumbres de escuchar música o cómo se escucha. Entonces, bueno, la gente sí que nos dice que es corto, pero poca gente se ha quejado realmente, ¿no? Como que se ha sentido, pues, yo no sé. El disco gusta y, bueno, no es que no te va a dejar de gustar porque dure poco, ¿no? De hecho, te puedes quedar con las ganas. Eso de es. Más.
Y de todas formas viene con un DVD de una actuación en Madrid el 31 de marzo de 2017, si no me equivoco. Por lo tanto, que vamos, si les sabe a poco el lo que son los temas nuevos, tienen luego ahí a Lendakaris en directo, que también es donde yo creo que más se disfruta la banda, ¿no? Un poco ese extra es como, vamos, es que estamos presentando un nuevo disco, pero casi también estamos presentando ese Sin Speed hasta Madrid, ¿no? Porque es casi también sale conjuntamente y es al fin y al cabo un nuevo DVD, ¿no? Son dos lanzamientos en lugar de uno solo.
Sí, sí. Queríamos grabar un disco en directo porque tenemos otro disco grabado, el Directo a los Huevos, que ya casi va a cumplir 10 años y pensamos que estamos en nuestro mejor momento actual y dijimos, bueno, pues vamos a grabar un disco en directo. No sabíamos si es editarlo aparte, como un disco aparte, o que viniera con este disco y al final decidimos que viniera junto. Viene un DVD con las imágenes del disco, pero luego en las plataformas digitales se puede encontrar también el audio, en Spotify, etcétera, está el audio, entonces funciona como un disco en directo en toda regla.
Vamos, y está completamente subido a YouTube también, no sé si con sí. consentimiento de la banda o no, ¿no? Porque tú criticas siempre mucho, hay varias letras criticando un tanto la tecnología, los avances, ¿no? Avances, no sé si hacia adelante o hacia atrás muchas veces, ¿no? ¿Y cómo ves todo esto, ¿no? Que para la música, y mismamente en la entrevista me has comentado, ¿no?, que ha cambiado la forma de consumir música también a día de hoy. ¿Todo eso nuevo de la tecnología, la música, internet, lo que supone que vuestro directo esté por ahí, todo eso, tú cómo lo vives y cómo lo ves?
Bueno, realmente no criticamos la tecnología, criticamos el uso que algunas personas o cierto uso que se les da. Y luego, por ejemplo, el directo lo subimos, está en YouTube. Lo hemos subido nosotros mismos, pues porque es lo que he dicho, pues las costumbres de consumo musical han cambiado. Entonces, bueno, lo subimos porque queríamos hacerlo y sobre todo porque si no lo hacemos nosotros lo va a hacer alguien, ¿no? Entonces, para que alguien lo haga mal y a lo cutre, pues dijimos vamos a subirlo nosotros y vamos, estamos muy contentos también. Subimos también el disco a YouTube, Spotify y a todas las plataformas digitales, bueno, pues porque es lo que hay en este momento, ¿no? Así es como se consume música y preferimos hacerlo nosotros bien, que no venga cualquiera y lo ponga pues de una manera, eso como he dicho, cutre. Y bueno, los tiempos cambian, ¿no? Y yo qué sé, nosotros ya tenemos una edad, no somos adolescentes ni gente muy joven, pero bueno, intentamos adaptarnos.
¿A qué se puede parecer o ese nuevo DVD a lo que grabasteis hace 10 años? Porque claro, es otro momento, el tiempo avanza y corre, parece que pasa poco tiempo, pero los tiempos cambian muchísimo, ¿no? ¿Qué habéis podido repetir y qué habéis querido cambiar, ¿no?, en cuanto a esas sensaciones de ver a la banda sobre un escenario, que es donde yo entiendo que se debe disfrutar la música siempre que sea posible, claro. Si se puede plasmar en un formato audiovisual, pues genial.
Pues bueno, han cambiado, hay muchas cosas que siguen igual y también hay muchas que han cambiado, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, la banda está en el disco en directo anterior, estábamos en muy buen momento y ahora lo seguimos estando, ¿no? Y yo creo que estamos mucho mejor, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues yo creo que captan dos muy buenos momentos de la banda y luego, pues, sobre todo la diferencia es que hay muchas canciones nuevas en el nuevo directo, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que es la realidad del grupo, que la gente sigue pidiéndonos canciones nuevas. Y eso es, vamos, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un grupo, ¿no? A pesar de que vengan los, entre comillas, grandes éxitos o pues estilo canciones Oso Panda, yo que sé, Veteranos de la Calle Borroca, etcétera. Sí que metemos un montón de canciones nuevas y la gente las acoge igual de bien que las clásicas, ¿no? Entonces eso es algo que me gusta mucho del Lendakaris, ¿no? Y de la gente que nos sigue, pues que nos pide siempre material nuevo.
Y la entrada de Josemi también es un aliciente nuevo, ¿no? Que ha influido en el... A ver, seguís haciendo temas muy directos, muy rápidos. De hecho, en este disco, vamos, apenas paséis del minuto, ¿no? Cada uno de los temas. Pero sin embargo sí se deja notar muchísimo esa entrada de un guitarrista como Josemi. De Escape, por cierto, No Relax, y en definitiva un tipo con mucha experiencia.
Sí, sí, hombre, Josemi es una pasada, ¿no? Es, aparte de un musicazo, pues es un tío en el escenario, tiene mucha presencia, es una máquina, ¿no? Y luego tiene años y años de experiencia, no solo en el mundo del ska con Escape, sino que ha tocado en un montón de grupos de punk rock, ¿no? Pues Virus de Rebelión, Descarga, No Relax, etcétera. Entonces tiene mucha experiencia y como al resto de la banda le apasiona la música y tocar en directo, ¿no? Entonces eso se nota.
En sus comienzos también tuvo una banda de thrash metal, a ver si os va a volver más metaleros, ¿no? Porque por lo menos sí se deja notar cierto resquicio, algún punteo, algo más de lo habitual, ¿no? En este disco.
Sí, Josemi toca muy bien y toca mucho, entonces muchas veces él mismo se autocensura, ¿no? Pues yo que sé, igual hace una especie de punteo, algún arreglo que aunque en el ensayo lo haga, luego siempre decía, joder, pues esto no lo voy a grabar en el disco. Y nosotros decíamos, mira, graba todo lo que hayas hecho y luego ya habrá tiempo de quitarlo si no nos convence, pero bueno, al final todo lo que grabó ahí se quedó y bien, vamos, muy a gusto.
Y luego con respecto a lo que es el disco, ¿qué cambios podemos encontrar, ¿no? A lo que ha hecho anteriormente la banda, ¿no? Aparte de lo que estamos comentando, ¿no? De esa entrada de Josemi. Porque yo me he quedado con un tema, vamos a decir, ese Goreta, que es marca de la casa, ¿no? Yo creo que, vamos, es algo como muy recurrente, ¿no? En vuestras letras. Pero luego sí que es verdad que todavía seguís comiéndoos un poco la cabeza para tocar temas o de otra manera o buscar incluso algunas cosas nuevas, ¿no? A la hora de tratar nuevas canciones, ¿no?
Claro. Yo creo que los temas del universo lendakariano siempre son los mismos, ¿no? Pues el tema vasco, las drogas, incluso podría decir las adicciones, ¿no? Porque también hablamos mucho en este disco del tema de la tecnología, sobre todo centrado en eso, en su faceta adictiva. Y bueno, sí, siempre, como he dicho antes, marca de la casa, pues hablar... Yo creo que hablamos de los mismos temas que todo el mundo, pero les damos otro enfoque, ¿no? Que eso es un poco la originalidad que tienen nuestras letras o nuestro modo de encargar algunos temas. Sí. Pero bueno, básicamente los temas generales de los Lendakari siempre están ahí, ¿no? Pues eso, el problema vasco, drogas, yo qué sé, tema social, etcétera.
Y luego hay un tema que es odio a los partidos, que fíjate lo que es la cosa, ¿eh? Igual puedes criticar a veces, lo que sé, pues por ejemplo la tecnología, como estamos diciendo a día de hoy, igual no levanta tantas ampollas, ¿no? Pero a veces incluso en el mundo del rock, esto del fútbol sigue siendo como intocable. Y habéis metido ese odio de los partidos que se sale un poco incluso de la tónica general de este disco, y no sé, igual es el que más ampollas levanta, no sé de momento con qué os estáis encontrando.
Bueno, a la gente le gusta, sí. Sí que es verdad que el fútbol es, yo creo que es un poco como la monarquía, ¿no? Que no se la puede tocar, aunque a mucha gente no le guste. Y bueno, el fútbol yo creo que ha suplantado a la religión y a la política, entonces pues es un tótem no intocable y se usa para, pues bueno, pues es como el opio del pueblo, ¿no? Por decir algo, una frase rehecha. Pero sí, mucha gente la canta y luego te pregunta a ver de qué equipo eres, ¿no? Y entonces le tienes que decir, no, si nosotros andamos esta canción y no nos gusta el fútbol y no somos de ningún equipo, ¿no? La gente da por hecho que tienes que ser de un equipo. Y nosotros no lo somos.
Eso es, o también te puede gustar el fútbol, pero ser consciente de que es, vamos, una forma de pasar un poco el tiempo en algún momento dado que todo el mundo puede necesitar, ¿no? Pero ya, como tú bien has dicho, llevarlo como religión y que te pongan nuevos mesías, y nunca mejor dicho, porque te ponen incluso un futbolista que se llama Messi, para más redundancia, parece que está todo hecho a propósito, ¿no? Pero que lo has explicado muy bien, ¿no? Sobre todo eso, que parece una religión. Me ha gustado mucho el tema del 4K se llevó a mi chica, porque además es también una temática, yo que sé, a día de hoy, yo que hago fotos en conciertos normalmente, veo a compañeros míos y, ojo, veo fotografías que están a veces más nítidas o se ve mejor que lo que yo estaba viendo en el concierto in situ, ¿no? Es un poco como contraproducente, ¿no? Esto de que se llega a avanzar tanto, ¿no?
Sí, bueno, en esa canción, bueno, habla de la tecnología y eso, pero también... De hecho, es un homenaje a un grupo que nos gusta mucho, que son los Ramones, ¿no? Que nos ha gustado desde siempre y queríamos hacer un homenaje a la canción que tiene, la de KKK, To My Baby Away, de esta manera.
Bueno, pues ahí ha quedado y la verdad que de maravilla.
luego no es no, que es como un tema muy de moda, pero vosotros lo habéis metido ahí con el tema en euskera, ¿no? O sea, el es, el no, es no. Que mira, casi parece un guiño a Berri Charrak, ¿no? No sé si te lo has pensado o no.
Sí, claro. Sí, bueno, como siempre nosotros jugamos mucho con los juegos de palabras, etcétera. En este caso, pues, entre idiomas también, ¿no? Pero bueno, sí.
A Berri Charrak, que fue un proyecto ahí que surgió cuando había ocurrió ese parón en la banda. Un parón que fue de apenas 2 años. Igual a vosotros se hicieron muy largos, pero si no hubierais dicho ni que había parón, ¿no? Es casi un tiempo habitual en las bandas, ¿no? Y sacaste ese proyecto de Berri Charrak, que a mí me pareció sensacional, porque además jugabas muy bien con el euskera. Lo que yo no sé si se llegó a comprender de la misma manera que el Lendakaris Muertos. Me queda ahí un poco esa duda. No sé cómo lo viviste tú.
Bueno, fue algo muy chulo porque era algo que tenía ganas de hacer hacía muchos años. Yo soy euskaldun y utilizo el idioma, ¿no?, todos los días en el trabajo y en casa. Y tenía un montón de canciones hechas y, bueno, surgió la oportunidad de hacerlo y, bueno, fue algo muy minoritario, eso sí, porque hay que tener en cuenta que el idioma no es el castellano, evidentemente, y mucha gente, bueno, hubo gente que lo conoció y gente que no, y luego hay que tener en cuenta eso, pues que al final te va a entender mucha menos gente.
Sí, bueno, hay que entender euskera y castellano para entenderlo, claro, bien, ¿eh? Sí. Las dos cosas.
Hay que ser un euskaldun con el EGA para entenderlo.
Y no sé si queda ahora definitivamente aparcado o es algo que igual vuelves a retomar en un futuro.
No, yo creo que lo retomaré. Tengo un montón de canciones hechas y lo que pasa es que me falta tiempo, ¿no? Los dos proyectos a la vez es inviable llevarlos, pero bueno, cuando tenga una oportunidad lo retomaré.
Y supongo que también te surgirán ideas que igual dices, bueno, esto no me entra en Lendakaris, me la guardo, ¿no? No sé. Porque al fin y al cabo el estilo, podemos decir que era similar, lo único que en uno tirando por el euskera y en el otro por el castellano.
Sí, lo que pasa es que yo siempre las canciones las hago, primero siempre parto de la letra, entonces ya la propia letra es la que te dice todo, ¿no? Todo de la canción, incluso la melodía, etcétera.
Una clave para componer este tipo de canciones, yo creo que igual es reírse un poco de todo, ¿no? Tú ves las noticias, lo primero que hacemos muchas veces es cabrearnos, ¿no? Yo, a mí a veces me hiervo un poquito la sangre, ¿no? Pero también en parte no hay que como reírse un poco de todo, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí te surgen un poco todas estas ideas. No sé si va un poco con tu forma incluso de ser, no sé.
Sí, más o menos. Bueno, las noticias no las veo porque no tengo tele, pero escucho la radio y bueno.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias. Hace muchos años, cuando tuve tele, sí que me surgía más la inspiración viendo las noticias, ¿no? Como dices tú. Pero bueno, desde que la quité, afortunadamente, pues bueno, yo qué sé, pues busco la información en otros lugares, ¿no? Yo qué sé, redes sociales, pues hablando con la gente o, bueno, en la radio también no es lo mismo, pero bueno.
Sí, pues aunque no sea tele, alguna pantalla hay que tener para ver el DVD de Lendakaris Muertos, claro, ¿no? digo yo. Y oye, me ha gustado también mucho, bueno, siempre tenéis ese tipo de detalles, ¿no? Pero me ha gustado la forma de empaquetar un poco el conjunto de canciones, con esa intro que es llamada Perdida, y con que luego hay que llegar hasta el último tema para conocer esa continuación, ¿no? Con esto es Lendakarismo, ¿no? Y jugáis un poco también ahí con esa coña, metéis al Viña, ¿no? Lo que es la contratación en ayuntamientos. Y luego lo que es el tema más, bueno, más underground, de gente independiente, ¿no? Y no sé, os lo habéis tomado también ahí con mucho sentido del humor, pero una buena idea, ¿no? No nos estáis contando la realidad, ¿no? Si llamamos a Lendakaris Muertos y lo que os quiero contratar, me va a aparecer un contestador automático similar a lo que es esa intro.
No, porque si no, no nos contratarían. Pero bueno, sí, la idea está claro que es esa intro, esa idea la hemos hecho porque estamos en muy buen momento, ¿no? Si estuviéramos en un mal momento del grupo, supongo que eso no lo haríamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que entra dentro de nuestro ADN, pues un poco reírnos de todo, ¿no? Uh-huh. Y ya que podemos, pues bueno, lo hemos hecho. Y luego le da un poco de forma a todo el disco, ¿no? Ya que empieza y luego termina y le da forma a todo el disco. Yo qué sé,
¿La voz que escuchamos, de quién es? ¿La voz latinoamericana?
Porque decimos, la voz es de Federico Pertucci. Federico Pertucci es el... Fue el primer cantante de Ataque 77, que es un grupo mítico argentino.
Sí.
Y el disco, este disco está grabado en... La mitad está grabado en Chile y la otra mitad en Argentina. Y la parte que grabamos en Argentina la grabamos en su estudio. Federico Pertucci salió de Ataque 77 y fundó un estudio de grabación. Y es un tío, aparte de muy majo, es una pasada el oído que tiene y cómo trabaja, ¿no? Y estuvimos muy, muy a gusto con él. Y teníamos la idea de la intro, pues, hecha con la voz de alguien de aquí, pero luego le oímos hablar, pues es el típico argentino. Y dijimos, tiene que hacerlo él, y se lo propusimos y lo hizo muy bien, ¿no?
Supongo que vendrán los créditos, pero no había tenido oportunidad de verlo, sí lo habían ido por ahí, pero mira, ahí se me había pasado, sí. Y ahí está esa colaboración. Un disco que habéis, por primera vez, yo creo que habéis creado vuestro propio sello, ¿no? Para editar el trabajo, ¿no? Después de haber estado trabajando con Gore, con Maldito, y ahora os lo tomáis de esta manera, ¿no? Que siempre sorprende cuando hablamos con bandas, vamos a decir, un tanto más grandes o más reconocidas, pero está un poco la música así para todos a día de hoy, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esa experiencia?
Pues bastante bien, era algo que hacía años que queríamos hacer, pero no lo habíamos podido hacer pues por diferentes razones, pues yo qué sé, pues por falta de medios, de muchas veces de saber, ¿no? Queríamos hacerlo bien. Estábamos, los dos últimos discos anteriores los hemos editado con Maldito y con ellos estábamos bien, pero queríamos hacerlo nosotros. Era un poco, pues, yo no sé, entonces por qué nos apetecía. Y al cambiar de oficina de contratación, ahora estamos con Panda, ellos sí que tenían experiencia previa con otras bandas, pues como de Richarra, Gativo, etcétera, y nos han ayudado y lo hemos podido hacer como queríamos hacerlo, que es bien, ¿no? Pues con medios y hacerlo bien, no hacerlo a lo cutre. Y estamos muy contentos, la verdad.
Y bueno, ahora estáis inmersos en la gira de presentación de este trabajo, que bueno, explícanos un poco el título, que no te he preguntado por ello. Es una apología de la primavera, la mejor estación del año. ¿Qué historia esconde ese título? Ese título que habéis puesto a este trabajo de Podrán cortar la droga, pero no la primavera.
Bueno, pues tiene varias cosas, ¿no? Es un homenaje a Neruda, la frase original es de Pablo Neruda. Cuando estuvimos en Chile estuvimos visitando su casa. Tampoco es que seamos unos fans de Neruda, pero bueno, venía, parecía que estaba puesto en bandeja, ¿no? Es la frase, luego cambiándole, pues le dimos el toque lendakariano, cambiándole una sola palabra, ¿no? Que ya cambia todo el significado. Y eso es básicamente, pues bueno, meter un juego de palabras que tenga algo de gracia y así tiene un nexo de unión, pues eso, con la gira latinoamericana, pues bueno, pues mejor.
Que la idea es volver a Latinoamérica, o América en general, porque no solo habéis estado en Latinoamérica.
Sí, volveremos, sí, eso, hemos estado un mes, pues hicimos California, México, Colombia, Chile y Argentina, y estuvimos muy a gusto, no solo musicalmente, sino también está musicalmente, ¿no? Al final es una prueba para el grupo, ¿no? Es un mes conviviendo, y nos fue muy bien, y en todos los sentidos, así que volveremos seguro, vamos. Fue una experiencia muy, muy buena.
Pues de momento también seguís presentándolo por aquí, y recordamos a la gente que nos escucha por nuestra zona que vais a estar actuando el próximo 23 de febrero en el Café Anchoquia de Bilbao, presentando este disco en un concierto que, no me cabe duda, pues será intenso, como todos los de Lendakaris Muertos, y donde el buen rollo y pasarlo bien está garantizado, eso sin ninguna duda. Así que, Aitor, muchas gracias por estas palabras para La Mirada Negra. Si crees que me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir ahora, o si no, simplemente te pido que digas lo que quieras y que me elijas un tema del disco, el que te apetezca.
Vale, pues nada, yo creo que no te has dejado nada, vamos, has estado muy bien. Y eso, pues que nos vemos el 23 de febrero en el Café Anchoqui. Y un tema del disco para elegir, mira, me gusta mucho el que suena Fotomatón, pero como ya ha sonado, pues...
Bueno, de fondo han sonado todos, ¿eh? Hoy el que he puesto para comenzar es Goreta, o sea, puedes elegir el que quieras quitando ese Goreta.
Pues Último Resort me gusta mucho.
Venga, pues Último Resort, lo seleccionamos, bueno, pero me voy a despedir primero porque como dura 1.42, como lo pongamos de fondo igual nos lo comemos entero. Así que, sin más, decirte pues eso, que gracias y que nos vemos, ¿de acuerdo? Estamos en contacto en el futuro.
Muy bien, gracias a ti.
Venga, hasta otra.
¡Último beso!
Último resort, últimas vacaciones, esperas bronceado al próximo atentado en el último.
pues ya hemos tenido esa entrevista con Lendakaris Muertos, con Aitor Ibarretxe, su vocalista, hemos estado charlando. Antes de la entrevista se me metía un tema que no debía entrar y bueno, lo hemos solucionado sobre la marcha y finalmente hemos hecho esa entrevista presentando este Podrán Cortar la Droga, pero no la Primavera, que la banda navarra estará a su vez presentando en directo el próximo 23 de febrero, el 23F, en el Café Anchoquia de Bilbao. Y como somos así en este programa, pues pegamos un vuelco radical y del punk rock más directo, ácido, acelerado, irónico, vamos a pasar al heavy metal contundente, duro, melódico también, de los catalanes Soul Dealer. Fantástica segunda obra, Holy in Your Head, que enseguida vamos a estar presentando un poquito más en profundidad. Les escuchamos, Soul Dealer, desde tierras catalanas. Uno de esos trabajos de heavy metal que si te gusta precisamente el estilo, yo creo que se te tienen que abrir los oídos de par en par en cuanto lo empiezas a escuchar. Holy in Your Head, el segundo disco de los barceloneses Soul Dealer, que me parece una auténtica maravilla en el estilo, en ese estilo un tanto a medio camino entre el heavy metal más tradicional con tintes modernos, con mucha melodía pero también con una caña que les acerca en muchos casos al thrash metal. Es decir, que tienen ahí un amplio abanico y sobre todo composiciones con estribillos que te hacen levantarte del asiento porque son tremendos, de esos que te llegan dentro, ¿no? Que es importante en una canción al fin y al cabo, pero luego también con composiciones bien trabajadas. La verdad que es un discazo este Jolín Jorge, vamos, lo digo así, y os puedo asegurar que no tengo ninguna otra relación con ellos hasta el momento, que es la primera vez que van a pasar por nuestros micrófonos. Tenemos al otro lado del teléfono a Charlie Sangar, guitarrista de la banda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Antonio. Estoy muy bien, un placer estar con vosotros aquí en La Tirada Negra.
Bueno, pues la verdad que enhorabuena por este disco. Hace algún tiempo que se editó, ahora hablamos un poquito de ello. Pero el caso es que es uno de esos discos que merecen ese reconocimiento, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? Así que enhorabuena.
Muchas gracias, encantados de que te guste.
Uh-huh. El disco, como digo, salió en 2016, a finales. Lo único que luego sí que es verdad que la promo llegó un poco más tarde con On Fire y eso es lo que ha hecho también que me retrase un poquito, aparte de la gran cantidad de música que hay, ¿no? Pero entiendo que vosotros mismos pensabais, ¿no? Cuando, vamos a decir, buscáis una mayor promoción contando con On Fire Records, que es un disco que no debería quedarse, ¿no? Un poco escondido, ¿no? Que tenía que mostrarse al público, ¿no?
Creemos que es un disco, bueno, hemos puesto todo nuestro esfuerzo y bastante de nuestra cuenta corriente también. Y estamos muy orgullosos de él y queremos seguir luchándolo hasta tener el tercero. Uh-huh. El Pauline Jorget es nuestro segundo álbum y, como tú dices, pues salió a finales de 2016, pero todavía le tenemos que dar mucha vida.
Sí, señor, porque tiene contenido. Es la continuación de lo que era A Price to Pay, que se editó 2 años antes, que fue vuestro debut. Si comparamos ambos discos, ¿en qué se parecen o en qué se diferencian? ¿En qué entiendes que habéis evolucionado? O sea, ¿qué cambios puede haber, ¿no?, de un disco a otro?
Bueno, a ver, han salido de la misma fuente, ¿no? Tiene sonido bastante parecido, se grabó incluso en el mismo estudio, en Montauer Studios, aquí en Barcelona, con el mismo productor, con Javi Félez. Y bueno, tiene similitudes, pero claro, quizá Jolín Jorget, el segundo, pues está... Es como más maduro, ¿no? Ya nos conocemos más los miembros de la banda, no sé, es más fácil trabajar entre nosotros y bueno, y creemos que suena mejor, más, como te digo, más maduro.
Sí, señor, y siempre cuidando mucho lo comentado yo, ¿no? Hay estribillos como muy muy grandes, ¿no? Muy muy bien hechos. A veces hay gente que piensa que eso es como simplificar las cosas, ¿no? Pero sin embargo, dentro de eso hay una gran elaboración en las canciones, ¿no? Tenéis un poco, yo creo que todos los condimentos, ¿no? Para enganchar y luego al que vamos a decir a una primera escucha, pero luego para seguir levantando capas a medida que le vamos dando más y más escuchas a esta obra, ¿verdad? Conseguir las dos cosas, yo creo.
Sí, bueno, pues gracias ante todo. No sé, no, nosotros hacemos la música que nos sale y también la música que, o sea, tenemos nuestros grupos preferidos y de ahí vamos mamando y claro, pues supongo que intentamos un poco buscar eso, ¿no? Y pegadizos y bueno, la música que nos gustaría escuchar a nosotros, ¿no?
Y un poco esas influencias, ¿de dónde vienen, no? Porque yo, hay una banda que a mí inmediatamente se me viene a la cabeza, lo que pasa que bueno, he hablado contigo fuera de antena y me comentabas, ¿no?, que tampoco la conocíais, pero a mí sí que hay una banda que se me viene inmediatamente a la mente, que es Brainstorm, ¿no? Me parece, a nivel vocal, Gwenderson de Paula creo que puede tener cierta similitud con Andy B. Frank, las melodías me recuerdan también muchísimo a ellos. Ellos también son una banda que, hombre, no llegan a ser igual tan trash como vosotros, pero sí que son un ápice, vamos, es un metal melódico pero muy duro, ¿no? Y tú me comentabas, pues no les conocemos de nada. Pues es curioso, ¿eh? Porque a mí es la primera influencia que se me vendía a la cabeza.
Nuestro manager Tomás nos dijo lo mismo también, nos pareció mucho a Brainstorm, pues mi idea, yo decía, a raíz de eso, pues lo estuve escuchando y tenéis razón, tengo que decir que tenemos un aire, pero bueno, también salvando las diferencias, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y bueno, sí, no sé, un corte metal europeo, le dicen, que es lo que hacemos. Yo, sinceramente, nosotros hacemos lo que nos viene a la cabeza, no nos fijamos en nadie ni nada, pero sí da la casualidad que tenemos un parecido, ¿no? Un parecido razonable.
Y bueno, y por esa mezcla de agresividad y melodía también, Nevermore, entiendo que es una influencia igual esto sí, ¿no?
Esto sí, esto ya te digo yo que sí. Nevermore, al cantante, a Gwenderson siempre le han gustado y bueno, de hecho me introdujo a mí también, para que los conocía a partir de él. Y hostia, sí que me gustan mucho la gente. Y bueno, no, tampoco es que nos fijemos, ¿no?, que sea una influencia fija en nosotros, ¿no? Pero sí, algo sí que hay.
¿Y cómo trabajáis las composiciones, no? Porque yo no sé si uno es el melódico del grupo, otro es el cañero, o más o menos todos vais un poco remando en una misma dirección, ¿no? ¿Cómo surgen las ideas?
Yo soy el más melódico, más rockero, más antiguo, digamos, y Xavi, el otro guitarra, es más, más modernete, más trasero. Y bueno, entre los dos, pues, uno se apoya en el otro y vamos haciendo la mezcla esta que nos sale. Y después, pues, Wenderson con su voz, pues, le da todo el... lo ata todo, ¿no? Digamos, clásica, entre clásica y trasera, ¿no? Lo ata todo y es lo que nos hace tener un sonido un poco diferenciado.
Hay una simbiosis ahí y un entendimiento muy, muy claro, ¿eh? en la banda. Además, dais con un vocalista que, fíjate, este tipo de grupos a veces es lo que les falla, ¿no? Pero claro, dices, bien hechas las composiciones, pero luego no hay una voz que sea portentosa, como yo entiendo que es la de Wenderson, de Paula. Además, un hombre que, si no me equivoco, no sé si es de Brasil, ha estado en Estados Unidos bastante tiempo, es decir, la pronunciación del inglés es fantástica y luego tiene las condiciones de vocalista que tiene. Una baza importante, ¿no? También para la banda, tener luego eso, el colofón, ¿no? En la buena música que realizáis, tener esa calidad de alguien como Wenderson de Paula, que a mi modo de ver, al igual que la banda, todavía hoy no está reconocido al nivel que merecería y que probablemente en un futuro podáis estar. Ojalá que sea así.
Bueno, a ver, yo te oiga. Ya veremos. Nosotros seguiremos trabajando para que así. Pues sí, Wenderson es nuestra arma secreta, siempre lo decimos. Es brasileño de nacimiento, pero iba más de la mitad de su vida viviendo en Estados Unidos, y por eso para él el idioma pues es algo natural. Que eso sí que es verdad, como bien decías, que hay muchas bandas con un nivel de muy guapo, pero a la hora de cantar, tanto por la pronunciación como un poco, digamos, la técnica, pues ya ves que patina un poco la cosa, ¿no? Y nosotros pues tenemos la suerte de tenerlo a él, que la verdad es que es un crack y bueno, nos complementa muy bien.
Y en cuanto a las letras, ¿hay una tendencia a hablar de religión en tono crítico, o me lo parece a mí, ¿no? Dentro de lo que es este disco, porque luego igual cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Pero sí que da la sensación de que hay cierta reincidencia en el tema religioso.
Sí, en este disco, o sea, sin haberlo buscado, nos ha salido así un tanto conceptual, ¿no? Por eso ya lo hemos titulado así, Calling Your Head, pues es un juego de palabras así en inglés, que quiere decir sagrado en tu cabeza, pero se pronuncia, o sea, pronunciarse suena igual a un perro en tu cabeza, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco por esta locura que hemos estado viviendo de fanatismos religiosos, políticos y demás, ¿no? Y al ver que muchas canciones pues tenían, digamos, ese nexo en común, pues decidimos hacerlo así un poquito conceptual el disco, ¿no? Y básicamente, pues lo que tú dices, habla mucho de esto, de política, de ideas extremistas y religiones, ¿no? Un poco, pues damos nuestra opinión sobre ello.
Uh-huh.
Y pero bueno, también hay algún tema, no sé, también hablamos, por ejemplo, de la situación de la música actual en temas como My Heart.
Uh-huh.
y alguna otra cosa, ¿no? Estábamos tocando temas diferentes, pero como bien dices, pues el nexo de unión es la religión.
Uh-huh. Bueno, hay un tema que puede llamar la atención por la elaboración y los detalles que tiene, que lo estamos escuchando ahora mismo de fondo a nuestras palabras, que es Atheistic Children of Tomorrow, ¿no? No sois un grupo, que elaboréis bien las canciones, pero no tendéis tanto a esa ampulosidad que sí es mucho del metal europeo. Vamos a decir que os frenáis o lo dejáis todo de una manera un tanto equilibrada. Ahí, sin embargo, con esas colaboraciones, esos coros, hay un trabajo como un poco extra, ¿no?
Sí.
Me llama la atención, ¿no? Porque no es una tendencia habitual en la banda y es un tema que por ese hecho destaca, ¿no? Por ser un poquito diferente dentro del disco.
Era un poco experimento, nos gusta ir probando cosas nuevas y la verdad es que nos gusta mucho esta canción. Es muy difícil hacer en el escenario, eso también es verdad, porque claro, tiene mucho detalle. Pero es una canción muy divertida y a la gente pues le gusta mucho, ¿no? Y estamos contentos. Normalmente somos más, digamos, más crudos, ¿no? Vamos a...
Eso es, sí.
Okay, los instrumentos y la voz y ya está, y algún coro y tal, pero que nos hemos extrañado un poco. Pero bueno, ya te digo que contentos del resultado.
Y tenéis en cuenta precisamente el hecho del directo cuando componéis las canciones, en el sentido de que hay bandas que dicen, bueno, yo hago un disco en estudio y hago el mejor disco que puedo, y si luego en directo lo tengo que adaptar porque no puedo llevarlo, pues ya lo adaptaré, ¿no? Y diferenciamos un poco el estudio de lo que es el directo. Por lo que tú me has dado a entender, más o menos, sí que tenéis en cuenta a la hora de componer una canción, de llevarla a un estudio de grabación, que luego la banda sea capaz de hacer en directo prácticamente todo o todo lo que escuchamos en el disco.
Sí, claro, o sea, lo intentamos. Yo supongo que como la gran mayoría de bandas, ¿no? Intentas ser lo más fiel posible, ¿no? A cómo vas a sonar en directo cuando vas a subir. Pero sí que es verdad que cuando una vez estás grabando, pues no sé, si la canción te requiere algún arreglo diferente o lo que sea, pues vale la pena también, porque esto no es un disco y para eso nos estamos aquí dejando la piel, ¿no? Vamos a hacerlo lo mejor posible y cuando llegue el momento de presentarlo ya nos haremos la vida. Uh-huh. Y es lo que de momento vamos haciendo.
Me gusta también cómo metéis dentro de una onda metalera influencias que pueden ser un poco diferentes. Igual tú me dices que no escucháis más que metal, pero ahora mismo de fondo tengo Black Devil Angler sonando. Tiene un ritmo diferente, es como más rockero, pero sin embargo en vuestras manos lo volvéis más metalero. No sé si entiendes a lo que me refiero, ¿no?
Sí,
hay canciones que se parece que cogéis algunas cosas un poquito de fuera, pero las metalizáis. No sé si lo he captado bien o si no, o si surge sin que lo hayáis planteado, vaya.
Exactamente como dices, tenemos muchas influencias, somos músicos experimentados y lo que te digo, como hablábamos al principio, ¿no? Yo soy quizá más rockero, metalero clásico y Xavi lo que quizás es más modern metal en cuanto a gustos y hacemos un poco una amalgama de todo lo que nos gusta y bueno, y en esta canción en concreto pues mira, es un ritmo swing que no es muy usual en el metal. Que fue de hecho esta canción una jam en el local.
Uh-huh.
Y mira, empezamos a tocar y nos salió tal cual la oyes, salió, o sea, poco arreglo más metimos y no sé, y es simplemente pues si nos gusta, da igual si era más rockera, más metalera, más, si nos gusta es y la consideramos buena, pues la metemos en el disco.
Uh-huh.
y esta es una de las que además más nos gustan a todos.
Y bueno, luego es curioso también, ¿no? Hay un tema como es Wake Up, que es un medio tiempo balada, pero sorprende, ¿no? Porque viendo un poco el título parecería que nos vamos a encontrar con uno de los cañonazos.
Sí.
Es curioso, ¿no?
Muy cañero, pero...
Sí.
Hombre, tiene su mala hostia, ¿eh? Ahí donde la ves, porque... Sí,
tiene mala hostia en la letra, ¿no? Más bien.
Sí, la letra.
Sí.
Habla un poco también de lo que es... Bueno, los zombificados que estamos, ¿no? Con redes sociales y con... todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, es muy fácil que es opinar de cosas que uno no conoce y que, bueno, que la realidad a veces se esconde en toda esta nube de información, ¿no? Que hay por ahí flotando. Se habla un poco de esto y con bastante mala leche, la verdad.
Uh-huh.
Pero sí, la canción es mentita.
Tiene mala leche en la letra, pero luego, sin embargo, por eso digo, ¿no? Que es un poco que jugáis ahí un poquito también al despiste, ¿no? Oye, y curioso que en el segundo disco es donde aparece el tema que se llama como la banda, Soul Dealer.
Sí. No es el primero que lo dice.
Sí.
Es verdad, es que esta canción la teníamos ya hecha, la podíamos haber grabado, de hecho, en el primer disco, pero no la teníamos del todo redonda. O sea, nos faltaban cosas por pulir y no quisimos meterla, entonces pues después ya hemos tenido más tiempo y la hemos perfilado mejor y ahora sí que nos estamos orgullosos de cómo ha quedado.
Uh-huh.
Y bueno, tampoco lo consideramos tan importante como el primero, ni el segundo, no. La cuestión es que esté.
Y lo que está muy bien es que aunque cogéis canciones que, van, por lo que me dices, puedan estar compuestas, ¿no? Porque entiendo que están compuestos en diferentes épocas, ¿no? Este
sí, tema
que lo tenéis de hace tiempo y otros que entiendo que se habrán compuesto ya directamente para este disco, pero que todos se engloben dentro de una obra, ¿no? De una unidad que al fin y al cabo está compuesta por canciones, pero que tienen un sentido en conjunto, ¿no? Es importante que sepáis hacer eso.
Sí, bueno, es lo que lo intentamos. No es fácil, pero intentamos hacerlo. Y bueno, supongo que lo dices por el rollo conceptual, ¿no? De,
claro.
Del álbum, ¿no?
Sí.
Que
además es curioso. Perdona.
Bueno, no, que es una cosa que yo, digamos que en todo el tiempo que llevo tocando y en otros discos de otras bandas que he grabado, pues nunca me había, no sé, no había pensado en hacer un disco así conceptual. Pero después de este disco, pues estamos pensando, pues eso, en. Que funciona muy bien, que nos gusta, y no descartamos que el tercero también tenga un aire parecido.
¿Lo estáis pensando ya?
Sí.
¿Está en marcha ese tercer
claro,
disco?
Claro. Antes de grabar el segundo ya teníamos cosas para el tercero. Nuestra idea es la seguir el disco para todo lo que se pueda. publicidad. Desde que tengamos un mínimo apoyo del público, nosotros estaremos ahí también.
Y nada, y lo que te quería comentar antes, cuando casi te cortaba, era que es curioso también el hecho de que el propio nombre de la banda, ¿no? Hemos hablado un poco del tema religioso, y el propio nombre puede hacer referencia a ello, ¿no? Porque el alma no deja de ser algo que es un concepto más bien religioso, ¿no? En principio, ¿no? Y parece que también justo se une, ¿no? No sé si hay algo, existe ese denominador común, ¿no? Igual sin pensarlo, ¿no? Y no sé de dónde viene un poquito ese nombre.
Sí, bueno, el nombre para nosotros es como, bueno, el, ¿cómo te diría yo? Como si fuera el diablo, vamos. Soul Dealer es el que pese y maneje con las almas humanas, y para nosotros es la imagen de, bueno, ese dios o diablo, o como lo quieras llamar, el que pone las almas en el mundo y las quita, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, sí que, claro, tiene también un nexo con el concepto de este disco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ha sido, o sea, ha salido así, pero no, tampoco lo habíamos pensado de esta uh-huh. manera.
Y bueno, decís que tenéis ese My Heart, ¿no? Que habla un poco de la situación de la música. ¿Cómo la veis vosotros, no? Porque yo, no es por ser pesimista, pero es que siempre tengo la sensación de que tenemos grandes bandas que pasan desapercibidas porque no hay un apoyo suficiente como para que la música llegue a oídos de la gente que sería necesario, e incluso no hay un trabajo previo de cultura para que la gente valore la música lo que se merece. O sea, son muchos factores que hacen que muchos grupos, yo entendiendo, sabiendo que hacen las cosas muy bien, resulta que se quedan un poquito ahí escondidos, ¿no? ¿Vosotros cómo vivís, ¿no? Un poco la situación actual precisamente de la música? ¿Cómo lo relatáis en My Heart y cómo lo sentís dentro de la banda?
Como dices, o sea, nosotros estamos en medio de todo esto que estás diciendo. Es así, es tal cual lo has dicho tú, no podría decirlo yo mejor. En este país, pues no sé, hace unos años quizá tenía un poco más en cuenta la cultura, pero ahora pues no sé por qué, pero no está tan a la orden del día. Y también, bueno, pues cuesta mucho darse a conocer, ¿no? Que lo que tú dices, hay mucho muy buen nivel en cuanto a música y más, o sea, del rock para arriba, ¿no? En este país. Pero, bueno, cuesta mucho dinero hacerse una buena promoción y, claro, no, muchas bandas pues no podemos, ¿no? Llegar a esos niveles de promoción. Uh-huh. Pero bueno, igualmente también te digo que sí, y eso es, en general, la tónica va por ahí. Pero también es cierto que poco a poco parece que bueno, que si las bandas llevan trabajo detrás y son constantes, pues al final se va logrando, ¿eh? Se va saliendo, porque tampoco la gente te va conociendo, se van llenando más salas, y eso pues hace que, bueno, que cualquier banda pueda seguir en su proyecto y pueda tirar para adelante.
Eso es, que por lo menos te reportes estar a gusto contigo mismo, ¿no? Que sepamos que hoy en día vivir de esto es prácticamente un sueño inalcanzable, no para unos pocos, sino para unos poquísimos, porque a veces me sorprende bandas que uno pensaba que eran profesionales exclusivamente de la música, de sus grupos, y resulta que hablas con ellos y resulta que tienen un trabajo como, aparte, como casi todo hijo de vecino, ¿no? Pero bueno, quitando eso, sí que por lo menos lo que es la satisfacción personal de decir, bueno, lo que estamos haciendo nos reporta ese alimento para no voy a decir para el ego, ¿no? Pero sí para la autorrealización un poquito, ¿no? Sentirte bien.
La realidad es de cada uno, en general, sí. Es lo que tú decías de la canción My Heart, pues habla de eso, es mi corazón. Y es que nosotros lo estamos dando gratis ahora. Es una cosa que nos supone más gasto que beneficio, desde luego, pero que lo hacemos con todo nuestro, el gusto del mundo, vaya que estamos encantados de esto. Mientras haya gente que le guste, aunque no sea muy duro como está siendo, nosotros estaremos ahí, porque nos encanta pues ese feedback con la gente, de esa energía que se crea y hacer música, que para nosotros no es todo ahora mismo.
Y la frase de si fuesen alemanes o suecos o de otro país, otro gallo nos cantaría, ¿es una frase hecha o crees que es realidad?
Pues la hemos oído mucho nosotros. La hemos oído mucho, pero bueno, no sé qué pasa, pero es cierto que aquí parece que no se le da tanta importancia a la gente si son de aquí o como si son de fuera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también es verdad que fuera tampoco son todos.
Eso rosas, es, ¿eh? sí, damos fe, ¿eh? Que sí, yo,
la
que yo he visto
en general está como poco mejor que aquí, vamos.
He visto yo bandas suecas tocando hasta para 7 personas, así que no te digo más, bandas suecas de heavy metal, ¿eh? Y de muy buen heavy metal. pero así está un poquito todo. Igual es cuando vienen por aquí, porque luego hay vídeos por ahí por Europa donde están las salas repletas, pero luego vienen por aquí y no, y tampoco se les valora aunque sean de fuera. O sea, que quiero decir que a veces no siempre se cumple esa máxima, vaya. Bueno, Charlie, pues un placer charlar contigo esta mañana de sábado. Reiterar la enhorabuena por este Hole in Your Head, disco que recomendamos hoy aquí en La Mirada Negra. Y si me he dejado algo fuera en la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer ahora.
Pues muchas gracias a ti, Antonio, por contar con nosotros. Es un placer estar en La Mirada Negra. Y nada, pues solo eso, que el que no nos haya escuchado, pues que busque por redes sociales o que ponga Soul Dealer en el buscador y por ahí le apareceremos. Y eso, que esperamos veros en los conciertos.
¿Qué tema te gustaría que pusiéramos del disco? Hemos empezado con Hole in Your Head, el tema homónimo que abre además la obra.
Pues mira, si, ya que hemos hablado de ello y tal, pues si quieres poner Black Devil Angle.
Pues sí, señor, la ponemos, que como bien dices, tiene un ritmo más swing, ¿no? Yo ahora decía un poquito más rockera. Tiene un toque diferente, pero vosotros lo lleváis muy bien a vuestro terreno y se agradece, por supuesto, que haya este tipo de variedad en obras como esta. Esperemos que estar en contacto en un futuro, ¿de acuerdo? Será buena señal porque significará que Soul Dealer sigue activo y nosotros también.
Ok, pues nosotros no quedará la cosa, nosotros lo intentaremos siempre.
Venga, pues hasta otra.
Venga, hasta luego.
blanco y necio ingrato de nombre Nerón, cobarde sin tierra ni cielo, sutil ignorante, farsante sin alma ni honor, tormento del justo, asesino y ladrón, mataste a tu madre por nada, vendiste tu alma maldita por una canción. Cuentan que mandaste quemar la ciudad de tu locura. Cuentan que mandaste arrasar la ciudad de tu amargura. Y poder ver arder el horizonte, danzar toda una noche por ser.
Uno de los mejores momentos, y hubo muchos, veintitantos temas, los que interpretaron Tierra Santa ayer en el Café Anchoquia de Bilbao, generosa descarga de buenos temas, que jalonan toda una trayectoria, a mi modo de ver, brillante. Ellos irrumpieron con el resurgir del heavy metal a finales de los 90, y desde entonces han venido manteniendo, a pesar de que no corren los mismos tiempos, sí que siguen teniendo una buena cantidad de incondicionales. Yo creo que unas 250 personas, tal vez más, igual llegamos a las 300, no lo sé, más que esto es un cálculo así a ojo, pudimos darnos cita ayer en el Café Anchoquia de Bilbao para disfrutar de los riojanos. Nueva etapa, podemos decir, con la entrada de Dan 10, que se deja notar de cara a los directos, porque hace Arturo no metía prácticamente solos, y en este caso Dan 10 pues sí que se hace cargo de muchísimos solos, desahoga en esa faceta muchísimo a Ángel San Juan. La verdad que la banda nos brindó una grandísima actuación, igual no al mismo nivel que la última vez que pasaron por aquí, que yo creo que hicieron yo el mejor concierto que les he visto, por lo menos cuando yo tenía oportunidad, la última vez que pasaron por esta misma sala, por el Café Anchoquia, me dejaron un gratísimo sabor de boca. Esta vez me dejan un grato sabor de boca, porque lo volvieron a hacer muy pero que muy bien, rescatando una buena colección de canciones. Por poner algún pequeño reparo, bueno, aparte de que de algún problema técnico como con la guitarra de Ángel en el tema Revolución, por cierto, de su último disco por el cual esta vez apostaron más que en el pasado, por el anterior disco, porque hubo hasta 5 temas, si no me fallan las cuentas. Precisamente de la nueva obra de los riojanos. ese quinto elemento que venían presentando, pues hasta 5 temas de ese disco y luego un montón de clásicos. Otro reparo que podría poner es pues el que se ahorraran en esta ocasión Una Juventud Perdida, que no solía faltar en sus directos, que es un tema, es una balada medio tiempo que luego termina muy fuerte y que yo eché en falta y que estaba tachado en el repertorio, en el set list. Y por ejemplo, algo más de Mejor Morir en Pie, que a mí es un disco que por lo menos también me gusta, tampoco hubiera estado de más, simplemente por poner algún pequeño reparo en lo que es el repertorio, porque lo que es la actuación de la banda, intensa, entregada al público y viéndose incluso con menos presión que en el pasado. No es que en el pasado la hubiera, pero al verse, no sé, un poquito más arriba dentro de lo que es todo este mundo del heavy metal, llegar y besar prácticamente el santo, porque la banda llegó directamente, pues al poco tiempo eran considerados una de las grandes bandas de heavy metal estatal, lo cual, pues bueno, les pudo pillar incluso un poquito por sorpresa, cuando otras bandas que tuvieron éxito en esa generación ya llevaban, o en esa época, a finales de los 90, llevaban ya unos cuantos años. Y tal vez eso siempre hace que las bandas estén, sin darnos cuenta, ¿no?, de forma un tanto inconsciente, un poquito más atadas, y yo les veo disfrutar, o Ángel en concreto, Roberto en el bajo, que es el que continúa de la vieja guardia, sigue más o menos igual, es decir, muy expresivo en directo, pero a mi modo de ver, Ángel se expresa o se mueve o se ve mucho más suelto ahora que en el pasado. No sé si las tablas que van dando los años, que son muchos, 20 años hacía, lo recordaba Ángel, que pasaban por primera vez por Bilbao, no sé si se debe a eso o al hecho de que, lo que digo, que tal vez a día de hoy, pues no sé, es algo que lo hacen porque lo disfrutan, porque lo llevan dentro, porque lo sienten y porque necesitan de vez en cuando sentir ese calor del público, y eso hace que se vivan comuniones tan fantásticas como las del día de ayer, con la gente aclamando a la banda desde el principio, y disfrutando y apoyando al grupo. Comentaremos más detalladamente, repasaremos el repertorio por escrito en lamiradanegra.es próximamente. De momento esto es una pequeña crónica muy de urgencia, porque ayer mismo terminaba el concierto cerca de la medianoche y a día de hoy directamente, y lo que tengo todavía dentro en el cuerpo, lo que recuerdo, pues os lo expreso aquí, porque creo que es importante saber lo que se siente, o por lo menos intentar transmitir lo que se siente en esas salas de conciertos que siempre recomendamos que visitéis. You try to repent. I'm sympathetic. un día antes que de Tierra Santa, el día, el jueves 15 de febrero. Se pasaban The Haunted por el escenario de la sala Stage Light de Bilbao, acompañados por Norunda y por The Descent. De muy buena noche de metal, muy cañero. The Descent encajan perfectamente en este cartel. The Haunted no es su, igual no es su principal influencia, pero sí que tienen en común el denominador de que dentro del death melódico tienden a una mayor agresividad de lo habitual en aquella escena, y eso les unía bastante. Ellos abrieron la noche con una descarga verdaderamente fortísima, siempre con Charlie moviéndose mucho en el escenario. Me encanta, la verdad, la forma en que siente la banda y en concreto cómo lo encarna su vocalista, que lo hace francamente muy bien, y la verdad que hicieron un derroche, como suele ser habitual en ellos, de fuerza ante una sala un tanto fría, jueves, semana de muchos conciertos, y yo considero que merecía más entrada la sola presencia de The Haunted, y encima ya cuenta con Norunda y The Descent, pues qué queréis que os diga. Sin embargo, se quedó un poquito fría la sala, y sobre todo en este arranque con The Descent se dejó notar si cabe un poquito más. Luego Norunda yo creo que causaron muy buena sensación, mejor incluso que cuando vinieron con Muspel, que han venido por aquí hace apenas 3 meses. Pues en esta ocasión ese thrash metal diferente a lo que practicaban los otros dos grupos, un thrash metal elaborado, el de Norunda, yo creo que llegó más que en aquella ocasión. Se les vio más sueltos, se les vio yo les vi más convencidos y también más fuertes, o por lo menos fue una sensación, y tal vez con más tiempo que el que tuvieron como teloneros de Muspel, así que aprovecharon sin duda ese tiempo que tuvieron para descargar sus canciones. Y bueno, la verdad que dejaron, ya digo, buena sensación Norunda. Y luego The Haunted, que como cabezas de cartel terminaban la noche, que hicieron un concierto, no sé cómo catalogarlo, colosal, apoteósico, tremendo, qué sonidazo. Eso no se le puede poner ningún reparo a la sala Stage Life. Y si cabe, The Haunted es uno de los grupos que mejor he visto sonar en esta sala. Absolutamente aplastantes. Si se acompañara ya con una luminosidad mejor que la que tiene la sala, ya sería impecable, porque eso sí, a la hora de ver un concierto en Stage Life hay que decir que ya no solamente de cara a los fotógrafos, es que realmente a veces cuesta ver más que sombras en algún momento dado, sobre todo de los componentes que se ubican a los lados del escenario. Lo vengo diciendo en muchas ocasiones y yo creo que ya empieza a ser verdaderamente un tema sangrante lo que es el hecho de la luminosidad de la sala, ya digo, porque el sonido fue tremendo. Hombre, no es que no les vayas a ver, si estás allí in situ y te acercas a las primeras filas, pues vas a disfrutar del concierto, lo vas a ver, pero no considero que sea la mejor manera de apreciar a los músicos que tenemos encima del escenario. Y por supuesto, luego eso se refleja también en las crónicas, donde tanto nosotros como nuestros compañeros tienen que reflejar por lo que se ve, vamos, o tirar de flash, que no gusta demasiado, nos gusta más la luz natural de los conciertos, o directamente pues poner imágenes muy muy oscuras, pero bueno, ese es otro tema aparte. Eso no quita para que los suecos hicieran un concierto verdaderamente colosal en esta época, que viene marcada un tanto por la vuelta al grupo tanto de Adrian Erlandsson como de Marco Aro, que vuelve a estar en la banda, y bueno, el vocalista comandó la banda, y con qué entereza y con qué capacidad, en un repertorio donde apostaron además por los temas tanto de su último disco como los clásicos. Yo creo que fue un repertorio que puede dejar satisfechos a todos los seguidores, porque hubo múltiples temas de Strange in Numbers, que es el último disco de la banda, pero no dejaron de lado canciones de los principios, como Hey Song, como no puede faltar para terminar, o este tema que hemos pinchado, DOA, entonces con Marco Aro en la formación. Ya sabéis que luego salió de la banda, entró Peter Dolvin, que ya había estado anteriormente en el grupo, es decir, parece que se van casi turnando, y Peter Dolvin, con los cuales les vimos hace algunos años en Bilbo Rock, tengo recuerdo de aquel concierto, se volvió a marchar y entró Marco Aro, y en esta ocasión me queda mejor sabor de boca que lo que pude apreciar, ya digo, hace unos cuantos años con Peter Dolvin en Bilbo Rock, en un concierto que me pareció bueno, pero no sé, un tanto más de cumplir, más corto además, en esta ocasión, como 1 hora y cuarto estuvieron en el escenario, lo cual, para un grupo que reparte esta estopa, evidentemente da bastante de sí. Es un tiempo más que aprovechable, tanto para la banda como para los seguidores. Seguidores que, al no estar en un nutrido público, la verdad que, salvo las primeras filas, no hubo excesivo movimiento, pero esta era una de las noches que merecía un pogo en toda la sala constante, porque así lo invitaba a hacer el propio grupo, que no se dejó desde luego nada a la hora de repartir cera de la buena, con melodía, pero con una agresividad tremenda, como bien conocéis a la banda sueca. Así que sobresaliente este paso por Bilbao de The Haunted. Por cierto, que Marco Haro recordaba que él estuvo ya por aquí por Bilbao en el 2003, en una gira con Mastodon. Uf, cuánto ha llovido desde entonces. Entonces parecía que The Haunted eran los grandes, ¿no? A nivel europeo estaban pegando muy fuerte en aquel 2003, y Mastodon como que venían de momento asomando un poquito la cabeza. De hecho, he leído alguna crónica repasando un poco esa anécdota de Marco Haro, y me llama la atención como en aquella época sí que se hablaba, ¿no?, de Mastodon como una banda que surge de Today's the Day. Today's the Day pasó hace poco por nuestros escenarios y tuvo muy poca respuesta de público, lo cual me sorprende. Y Mastodon son ahora mismo unos gigantes del metal a los que no se puede acercar ni siquiera ni Today's the Day ni The Haunted, que evidentemente no tenían el mismo poder de convocatoria ni la misma repercusión. ¿Cuánto puede dar de sí? ¿Cuántas vueltas puede dar de sí la vida en apenas unos años, ¿no? Pero bueno, quería, ya que lo comentó Marco Haro, pues quería comentar esa anécdota, que en 2003 The Haunted estaban actuando junto a Mastodon, y The Haunted evidentemente era la banda principal de aquel cartel. Por escrito y en la mayor brevedad posible, necesito tiempo, como podréis comprender, estaremos presentando la crónica en nuestra página web. Y vamos a continuar. Antes de entrar con las noticias, voy a permitirme el lujo, en un programa tan apretado, de poner una única novedad en el día de hoy, la de Light the Torch, la banda en la cual encontramos a Howard Jones, por ejemplo, de ex Killwish Engage. Encontramos también a miembros de Bleeding Truth, es decir, componentes de experiencia. Anteriormente se llamaban Devil You Know, han cambiado la denominación por Light the Torch, y nos presentan nuevo disco que ya vamos a estrenar para ti. Vamos con este Revival, que es como se titula la nueva obra de los americanos, Light the Torch. Sigues escuchando La Mirada Negra, ya sabéis, en directo en lamiradanegra.es, Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM y la Uruguita Masaspi y Ratia 97.0 de la FM. Como cada sábado suena esta sintonía, que significa que ha entrado por la puerta nuestro hombre de las noticias, Sergio. Muy buenas.
Hola, Unón.
¿Qué tal la semana?
Pues bien, ¿no?
Tú sabrás. ¿Lo tienes claro o no?
Sí, sí, sí.
Se puede decir que bien, ¿no? Yo
sí,
creo que esto es
bien.
Habría que compararlo, nos podríamos comparar con otros.
Ha estado bien y el fin de semana yo creo que va a estar mejor.
Sí, ayer estuviste en algún sitio, ¿no?
Ayer estuve en el tubo viendo Huracán Rose.
Uh-huh. Y hoy al Pulpo Fest.
Y hoy hay que ir al Pulpo Fest.
Que allí nos veremos. Yo, aunque tengo un catarro ostensible, que pensé, dijo yo, a ver si lo estoy disimulando y no se me nota mucho. Pero me has dicho tú, te lo notaba yo por la radio. Y digo, vaya, pues voy a excusarme. Vuelvo a tener el noveno catarro de este otoño-invierno. A ver si ya lo dejamos atrás, porque es de los años que recuerdo donde más estoy recayendo una y otra vez en congestiones y tal.
Bueno, pero estás recayendo como el tiempo en sí mismo.
Pues será por eso, no sé. O si no será a los años, o no sé qué me está pasando. No sé. Al médico no voy a ir, eso lo tengo claro. Y aquí a la radio sí. Así que vendremos,
bueno,
aunque sea arrastras. Bueno, pues lo dicho, Sergio, pues gracias por estar aquí. Recordamos que sigues ahí con Rob Idea, ¿no? Que seguís repartiendo buen rock and roll los jueves en Candela Radio.
Ahí estamos, sí.
Y los sábados estás aquí colaborando con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Así que aquí tienes tu espacio.
Tú me lo pides y yo vengo, no hay nada más.
Tenemos 34 minutos hasta la una, si nos entra la sección ahí bien, y si no, no pasa nada si nos...
Hoy he traído alguna noticia menos porque ya sabía que íbamos a andar con poco tiempo.
Venía cañero porque por circunstancias pues he metido, no es que haya tenido que hacerlo, pero he metido dos entrevistas. Pues porque el Endacaris tocaba este próximo 23 de febrero y quería que entrara antes, ¿no? Y porque a Soul Dealer en algún momento había que hacerle hueco porque son una banda fabulosa.
Sí, sí, una bandaza.
Así que, bueno. Y porque en mi programa hago lo que me da la gana también, ¿sabes?
Por supuesto.
Como el Canterbury, sí. Y cuando me apetezca me lo llevo a otro sitio. Bueno, pues venga, vamos ya con esas
noticias.
Bueno,
pues empezamos por la noticia de metal de la semana, ¿no? Yo creo que ha sido la noticia de Judas Priest, de Glenn Tipton, su enfermedad y que, bueno, aunque sí va a estar en la gira con la banda, pues no va a estar tocando todos los temas de los conciertos. Han anunciado que quizás sí que toque en algún tema, en algún día en concreto, pero que ya digamos, Glenn Tipton como tal deja de ser un poco el guitarrista de Judas Priest, una cosa que suena bastante rara, ¿no? Yo creo que ya es el momento.
Sí, yo creo que aquí ya, porque ya lo de Kaka Downing, yo, pues bueno, lo acepté, pero no lo superé. Lo tengo que decir así, lo he aceptado y Richie Faulkner ha hecho un buen trabajo, pero ya me parecía que no era lo mismo. Y ahora ya, si me quitas al otro hacha, cuando las guitarras en Judas Priest lo han sido todo, aunque metas a músicos que lo hagan muy bien,
sí.
Van a acabar pareciendo una banda tributo de sí mismos. O si no, la banda de Rob Halford, que también...
Sí, sí, exactamente.
Claro.
De hecho, es lo que pensaba precisamente ayer. Pues bueno, ya te quitas el nombre de Judas Priest, le pones Halford o lo que tú quieras, claro. Y ya está.
Eso es, haciendo canciones de Judas. De hecho, mira, si viniera Rob Halford en solitario haciendo canciones suyas y de Judas, es que no sé, igual sería como más honesto, pienso yo. Pero oye, que cada uno haga lo que quiera y además que veremos la participación que puede tener Glenn Tipton en la banda todavía. Evidentemente, pues, yo lo que tú has dicho, parece que deja de ser el guitarrista de Judas Priest, aunque veremos con el tratamiento que se lleve, cómo, qué reacción hay y qué puede hacer.
Yo, como decía, creo que es el momento que presenten este disco, que hagan una gira mundial de despedida de verdad, sí, y que hagan un concierto espectacular en Birmingham como Black Sabbath para terminar su carrera, que lo graben en vídeo. Y muchas gracias por todo.
Yo creo que es el momento. Recuerdo una entrevista que le hacían a Kaka Downing que decía: Judas Priest, vamos a seguir hasta que nos pase como a mi coche, que se nos salgan las ruedas y ya no podamos seguir. Pues creo que es el momento en el que se le han salido las ruedas.
Sí, sí.
Y ya...
Exactamente. Así que nada, hay, de todas maneras, esperamos verles ese próximo 28 de junio aquí en el Beck de Baracaldo.
Por lo menos, y no en algún otro festival.
Uh-huh. Otra de las noticias importantes de la semana tiene que ver con Smashing Pumpkins, que ha anunciado la reunión de la formación original. Se van a reunir a partir de julio de este año para ofrecer pues una gira que se va a llamar Shiny and Oh So Bright. Como decía, con la formación original, salvo Darcy, que son Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlain. Y además, como tercer guitarrista, van a tener a Jeff Schroeder, mano derecha de Corgan desde el año 2007. La gira, de momento, es solo para Estados Unidos y se va a extender entre julio y septiembre. Y va a incluir un repertorio basado en los 5 primeros LPs de Smashing Pumpkins. Y luego ya a partir de otoño pues ya se verá si dan el salto a Europa o se quedan en una reunión de momento solo por Estados Unidos. Uh-huh. Suponemos que ya que hacen ese esfuerzo pues seguramente se presenten también en Europa. Otro regreso, podemos decir entre comillas, es el de Rainbow, que va a editar Waiting for a Sign, su primer single en más de 20 años, el próximo 16 de marzo. Va a suponer un anticipo al lanzamiento de Memories in Rock 2, previsto para el próximo 6 de abril, y se trata de un doble CD con un bonus DVD en el que se recoge la gira que Rainbow realizó en Reino Unido el año pasado. El DVD adicional además tiene 80 minutos que incluyen entrevistas y material adicional, así que ahí tenemos lo nuevo de Rainbow, y a ver qué tal. Una noticia triste vamos a dar ahora, que es la relativa a la banda madrileña Temple, que ha anunciado su adiós a la actividad musical. Han decidido poner punto y final a la banda sin dar mayores explicaciones. Simplemente han dicho que la banda dejará de existir después de casi 20 años. Se han limitado en un comunicado a dar las gracias a prácticamente todo el mundo y a anunciar que a finales de año pretenden realizar un concierto en Madrid de despedida para despedirse como Dios manda.
Sí, buena banda y gran recuerdo el que tengo de ellos. Los uh-huh. vimos en directo con Sinova uh-huh. hace ya algún tiempo en Durango, y además nos hicieron un acústico allí para la radio en la calle. Aparte de una entrevista que también hicimos en la calle, hacía frío además. Pero estuvimos ahí un buen ratito con ellos.
Ese día seguro que no te pusiste malo.
No, sería el siguiente. No recuerdo ponerme malo, recuerdo el gran sabor de boca y la buena gente que me pareció, la verdad. La gente de Temple, aparte de una banda tremenda y original, muy original. Uh-huh.
Que es curioso porque recientemente han estrenado temas nuevos también.
Sí, pero no sé lo que habrá pasado. Si la situación de la música en general, que desanima ya a cualquiera, hay otros temas más personales, ¿no? Pero la verdad que lo que es el panorama musical es una trituradora de músicos muchas veces, que ven que no hay salida y justo acaban de sacar un disco. También es verdad que se desaniman rápido, pero bueno, en este caso son 20 años, sí. Han sacado algo nuevo y igual han visto que no hay viabilidad. Aunque siendo los músicos, y estos son músicos de los que yo considero músicos de verdad, lo que llevan dentro lo acabarán sacando por otro lado. Así que uh-huh. estaremos atentos si hay nuevos proyectos en relación a la gente de Temple.
Uh-huh. Bueno, por otra parte, se ha estrenado esta semana el avance del documental de Escorbuto, Generación Antitodo, es un avance de 5 minutos en el que se puede ver un poco el sentido del documental, que está dirigido por el director y guionista santurciarra Íñigo Cobo y también producido por la productora Saregabe, que, como decimos, han grabado Generación Antitodo, este documental que analiza la influencia que ha tenido Escorbuto en la sociedad en general y en particular en Santurchi. El trabajo cinematográfico además pretende explorar el legado de la banda cuando se han cumplido bueno, cuando se cumplió el año pasado 2017, 25 años de la muerte de sus integrantes, de dos de sus integrantes, Josu Espósito y Juanma Suárez. Y también el objetivo del documental es reconocer la huella del grupo tanto a nivel musical como social, con autocrítica y sin mitificación, y además añade la productora que más que anécdotas sobre ellos está enfocado a conocer el legado que han dejado en los jóvenes con una mirada puesta en la actualidad. Por otra parte, siguiendo un poco con las bandas punks de la banda de la margen izquierda, quiero decir, tenemos a las baracaldesas Las Shakespeares, que han estrenado esta semana también porque han compuesto el himno del equipo de baloncesto Ausarta Barakaldo EST, y se puede escuchar en Spotify, y yo os recomiendo que lo escuchéis porque está muy bien. Y además, mira, si vas a ver un partido de baloncesto, creo que es, no sé si baloncesto o balonmano, en la Ausarta. Pah. Ahora me he quedado así un poco
del deporte yo, en ese sentido
creo que es baloncesto.
Hace un tiempo
equipo de baloncesto, lo he dicho.
Hace un tiempo lo veía más de lo que lo practicaba, ahora lo practico más de lo que lo veo.
Sí. Pues está muy bien. Es un himno que está cantado en castellano, aunque el estribillo y algunas otras partes también están hechas en euskera. Así que os recomiendo. Mira, ya tenemos también a los Indomables, que tienen el del Bilbao Basket, y ahora tenemos a la Ausarta de Barakaldo, que tienen el de las Espies. Uh-huh. Poco a poco el rock se hace con todo. Ah, bueno, y tenemos el del Barakaldo también, que lo hicieron. Ay, no me acuerdo quién lo hizo.
¿Qué, para Belun? No lo sé, porque también estoy desconectado completamente.
Joder, si lo pusimos aquí.
No recuerdo ya el himno del.
Sí, el de los 100 años.
Ah, Obsesión Fatal, igual.
Sí,
Obsesión
creo
Fatal,
que sí.
Obsesión, sí. Fatal, sí, sí.
El del centenario del, sí, Barakaldo. Sí, sí. Así que ahí está metido el rock de lleno en el deporte. Y mira, como decías antes, la cita de hoy es, sin duda alguna, la cita en Vizcaya es el Pulpo Fest, que bueno, va a tener hoy a Porco Bravo, a Motociclón, a Caótico y a Desacato, además a The Rift Trackers, para recordar a Pulpo, a Asier Martínez Mentegui, que falleció hace un año, como sabéis, a causa del cáncer. Y hay que decir que ya no quedan entradas para este festival. Se ha vendido todo. Bueno, en realidad ayer anunciaron los miembros de Porco Bravo que, aunque se ha anunciado el sold out, sí que tienen, se han guardado algunas pocas entradas para vender en taquilla. Así que quien esté interesado y todavía no tenga entrada, es posible que pueda encontrar alguna en las taquillas de la Santana 27. Por otra parte, la banda de Bermeo de Hammer Killers han presentado un tema nuevo, un nuevo single de su disco Máquina, que es una versión del Born to Raise Hell de Motorhead y que está además dedicado a Pulpo. Así que nada, yo creo que lo vamos a pasar muy bien hoy en el Pulpo Fest, que va a ser un grandísimo recuerdo y que esperamos que, bueno, el tiempo este que se van a tomar ahora Porco Bravo de descanso y de reflexión sirva para que el concierto de hoy no sea el último de Porco Bravo, aunque ya veremos.
Bueno, en principio anunciar un parón, no que lo dejen definitivamente.
Ya, pero en Rockvidia, cuando los entrevisté la semana pasada, me dijo Asier que no sabía lo que iba a pasar y que podría ser tranquilamente el último concierto o no, pero que no lo saben.
Estrategia de marketing.
Puede ser.
Bueno, yo supongo que necesitan parar por diferentes motivos, pero yo tengo mucha confianza en que no va a ser el último concierto de Porco Bravo, aunque tampoco me puedo meter en su cabeza, ni en su vida, ni en lo que vayan o tengan que dejar de hacer. Pero mira, me voy a tirar a la piscina, lo digo hoy aquí y alguno que me lo recuerde en un futuro. ¿Dijiste qué tal? Digo, pues yo creo que no va a ser el último concierto de Porco Bravo.
Yo espero que tampoco.
Puede que, yo qué sé, pueden pasar cosas, pero yo creo que volverán.
Pues nada, se lo decimos de aquí, que volváis. Bueno, todavía no se han ido y ya le estamos diciendo
aparte
que vuelvan.
Aparte deseo que vuelvan, pero que además estoy casi seguro de que en algún momento dado la banda volverá a subirse al escenario. A mí no me cabe casi ninguna duda. Pero ya digo, tampoco soy visionario.
Bueno, pues vamos a finalizar ya la sección de noticias con con lujuria, que el pasado miércoles, el día de San Valentín, pues decidieron estrenar un nuevo single, un nuevo videoclip de ese nuevo disco que tienen en marcha, que es Somos Belial, y el tema que decidieron sacar es Siempre Metal, Invicto Metal. Bueno, una especie de declaración de amor hacia el género de música que practican. Y nada, pues sin perder más tiempo, vamos a escucharlo.
Venga, pues ya está sonando de fondo nuestras palabras lo nuevo de Lujuria, Siempre Metal, Invicto Metal. Guerra, por aquí seguimos en La Mirada Negra, seguimos en esta edición del 17 de febrero y estamos ya cerca del cierre. Vamos con esa parte final que corresponde a las efemérides de la semana. 14 minutos para la una. Al final igual lo conseguimos, ¿eh?
Venga, vamos a ver.
Venga.
Pues mira, el pasado lunes 12 de febrero fue el cumpleaños de Steve Hackett, el guitarrista de Genesis, que cumplió 68 años, que se ande con cuidado. Luego tenemos a Ray Manzarek, que hubiese cumplido también el pasado lunes años, ya que nació el 12 de febrero de 1939, el teclista de The Doors, pero que falleció en el año 2013 a los 74 años a causa de un cáncer hepático. Roger Patterson, que fue bajista de la banda de Progressive Death Metal Atheist, falleció en 1991, el 12 de febrero, debido a un accidente de autocar en plena gira. Tenía tan solo 23 años. Y el 12 de febrero de 1972 se publicaba el disco Eat a Peach de The Allman Brothers Band. Pasamos al 13 de febrero, el pasado martes, otro miembro de Genesis, o ex miembro en este caso, como Peter Gabriel, que cumplía también el pasado martes 68 años, otro que se debe andar con cuidado. Henry Rollins, el cantante de Black Flag, quien fuera cantante de Black Flag, cumplió el pasado martes 57 años, 52 cumplió el líder de la banda canadiense Annihilator, Jeff Waters, y el 13 de febrero es un día muy importante en la historia del heavy metal, porque un viernes 13 de febrero de 1970 se publicaba el álbum debut, homónimo además, de Black Sabbath. Pasamos al miércoles 14 de febrero, en 1947, ese mismo día, nacía Tim Buckley, psicodélico músico, que falleció un 29 de junio del 75 a los 28 años debido a una sobredosis de heroína. Y como curiosidad hay que decir que fue padre de Jeff Buckley, también un músico muy importante en la década de los 90, que únicamente publicó un disco y que cuando se encontraba grabando su segundo trabajo, falleció en circunstancias un poco extrañas en Memphis a los 30 años. Así que los Buckley, pues una familia maldita, podríamos decir. El pasado miércoles 14 de febrero cumplía 42 años Liv Kristine, la ex vocalista de Liv Size y pues probablemente una de las voces más espectaculares del rock sinfónico. Y también tenemos que recordar del pasado miércoles 14 de febrero a Tommy Lilman, que fue batería de Lordi y que bueno, cuando tocaba con ellos se hacía llamar Otus, y que falleció en el año 2012 a los 38 años. El jueves 15 de febrero cumplía 74 años Mick Avory, el batería original de la banda The Kinks. 44 años cumplía Tommy Puta Ansu, Mr. Lordi, conocido por pues todos como
el nombre real suena muy mal, ¿eh?
Sí, bueno, suena muy mal en castellano, a lo mejor en finlandés no. Pues nada, 44 años cumplió Mr. Lordi el pasado jueves, y 42 por su parte cumplía Brandon Boyd, vocalista de Incubus, y 40 años cumplía una mujer que tenemos de la cual tenemos un poco perdida la pista, Kimberly Goss, la que fuera cantante de Synergy, cofundadora además del conjunto. Pues 40 años para ella. Y además un 15 de febrero de 1974 se lanzaba al mercado el disco Burn de Deep Purple, un discazo. Pasamos al día 16 de febrero, en el que lo primero que vamos a hacer es recordar una vez más a Asier Martínez Mintegui, a Pulpo, en ese primer aniversario de su fallecimiento. Y bueno, recordamos también a Dave Lombardo, el miembro original de Slayer y que fue despedido en el año 2013, y que el pasado viernes, que ayer viernes, cumplía 53 años. 58 años por su parte cumplía Pete Willis, guitarrista original de Def Leppard, que tocó en los tres primeros álbumes de la banda británica, y que bueno, después dejó la banda y que desde el año 2003 se encuentra retirado de la música. Y en el año 1993, hace 25 años, que se publicaba The Last Rebel, el álbum de Leonard Skinner. Hoy, 17 de febrero, cumple 52 años Michael Lepond, bajista de Symphony X. 46 años cumple Billy Joe Armstrong, el cantante y líder de Green Day. Recordamos a Quorthon, uno de los primeros músicos que desarrolló black metal y que nació un 17 de febrero de 1966, aunque falleció el 3 de junio de 2004 a los 38 años a causa de un infarto. 46 años cumple hoy Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters. En 1975 se publicaba High Voltage, el primer LP de AC/DC, aunque se publicaba únicamente en Australia. Y el 17 de febrero de 1987 se publicaba Fighting the World de Manowar, uno de los grandes discos de la banda estadounidense y del heavy metal en general. En el año 2003 se publicaba Animosity Somina, es complicado decir este título, de Ministry, y el mismo día, el 17 de febrero de 2003, se publicaba One Kill Wonder de The Haunted. Y bueno, en 1984, el 17 de febrero, Megadeth daba su primer concierto en Berkeley, en California, y con una formación que era la siguiente: Dave Mustaine, David Ellefson al bajo, Kerry King a la guitarra y Lee Rausch a la batería. Y recordamos de un 17 de febrero también a Phil Bain, que fue cantante de la leyenda del grindcore Extreme Noise Terror y también de Napalm Death, y que falleció en el año 2011, al parecer, mientras dormía a los 46 años. Para mañana, 18 de febrero, se cumplirán 44 años de la publicación del primer disco de Kiss. Cumplirá 71 años mañana Dennis DeYoung, ex vocalista de Styx. Se cumplirán 50 años del día en el que Pink Floyd le dijo a Syd Barrett: hasta aquí podemos llegar, y le echaron de la banda. Rory Gallagher lanzó su tercer álbum de estudio, Blueprint, en 1973, así que 45 años de la publicación de ese disco. Y cumplirá mañana Kevin Ayers 68 años. No cumplirá 68 años. No me estaba apareciendo. Y Kevin Ayers falleció. Efectivamente, falleció.
¿Cumpliría?
¿Eh?
¿Cumpliría 68?
No, falleció a los 68 años en el año 2013. Fíjate, a los 68 años.
Sí.
Y bueno, ¿quién fue Kevin Ayers? Pues un icono del rock progresivo, fundador de la banda Soft Machine, pero que antes incluso de Soft Machine estaba Wild Flowers, que fue el germen de lo que luego se llamó la escena de Canterbury. Y bueno, todo lo que vino en el Reino Unido con el rock progresivo. Como digo, fue fundador de Wild Flowers, también de Soft Machine, también tocó en Gong y bueno, todas las bandas que formaron aquella escena de Canterbury, como Caravan, Camel, Gilgamesh o Machine Mall, que bueno, la verdad es que todos los músicos se iban cambiando un poco entre todas estas bandas, y algún día hablaremos un poco más de esta escena de Canterbury, que a mí me resulta muy interesante. Y la efeméride es que vamos a destacar esta semana.
Sí, que es curioso que hay una que no hemos destacado, pero se la has mencionado, y es el lanzamiento de One King Wonder, del disco de The Haunted, que justo ha sonado antes.
Mira.
Pero no lo sabía, que se cumplía la efeméride esta semana, pero lo he elegido porque dio hoy, fue uno de los temas que más me gustó del directo, sin más. No porque se cumpliera la efeméride, pero ya lo apunto.
Ahí tenemos algún tipo de conexión, Antonio.
Sí. La telepatía.
Sí, eso
es. Telepatía, ¿verdad? Tenemos que investigar si hay telepatía de verdad. Tú y yo la tenemos. Y si realmente la edad de 67, 68 años tiene algo crítico. Porque yo creo que podría haber estudios científicos que avalaran lo que estamos diciendo.
67 y 68 años y el rock.
También, eso es, y el rock. Venga, ahí va, ya no te corto más, vamos a terminar. Venga.
Y nada, la efeméride que destacamos esta semana es el 21º aniversario de la publicación del álbum debut de unos finlandeses que se llaman Children of Bodom y que debutaron con el disco Something Wild, que al final no te he dicho qué tema vamos a poner, por cierto.
Pero no te preocupes porque estaba preparado, ¿eh?
Y nada, como decía, Something Wild es el álbum debut de la banda finlandesa Children of Bodom, que fue muy popular en la escena underground de Finlandia en aquellos momentos. Y bueno, además fueron aumentando poco a poco su fama internacional en todos lados en la escena underground, y de hecho se la conocía como esa banda de metal de Finlandia. Pues bueno, en 1997 publicaron este primer disco, el álbum rojo, vamos a decir, porque ya veis que todas las, bueno, por
sí,
lo menos las primeras portadas
todas tenían un color.
Tenía un color diferente, estaba el rojo, el verde, el amarillo, el cuarto el azul, que era mi preferido, que no recuerdo cómo se titulaba, pero era el azul, follow de algo.
Follow de Reaper, ¿no?
Follow
de líder, sí. No.
No, de líder
es,
no.
Ese es de Korn, ¿no? De Korn, me parece.
De Reaper, Korn. Creo, sí, puede sí. ser. Y nada, pues vamos a recordar ese Something Wild de la banda de Alexi Laiho, mira, precisamente, quien fue pareja de
sí,
Kimberly Voss.
De Kimberly Voss. Aquí, y también componente de Synergy.
Sí, sí, claro. Aquí todo se enlaza.
Sí, también lo he pensado antes, ¿eh? Sabía que íbamos a destacar a Children of Bodom, y cuando menciono Synergy digo, mira, pues va enlazado con esto también. Y el tema, ¿me puedes decir cuál es? Porque yo estoy preparadísimo. Disparo el que quieras.
Pues mira, Lake Bodom, por ejemplo.
Vale, pues con ese nos
¿esa
quedamos.
O la primera, la que quieras?
No, la que prefieras tú, que mandas tú. Venga, me has dicho Lake Bodom la primera, así que ya la tenemos sonando. Ahí está. Pues nada, Sergio, gracias por esta sección nuevamente. Te emplazamos para la semana que viene. Y a nuestra audiencia, pues para el miércoles, si quieren, o cuando les apetezca. Nosotros estamos aquí miércoles de 6 a 8 de la tarde, sábados de 11 a 1 del mediodía. Dos
más,
ediciones.
Más les vale apuntarse, porque.
Y si no, que se lo descarguen.
Sí, esa es otra opción.
Y ya
esa es la opción cómoda.
Y si escuchan Rock Video también, pues mejor que mejor.
Bueno, eso ya.
Sí, hombre, sí. No, yo lo recomiendo. Venga, pues la semana que viene te volvemos a ver por aquí y nos despedimos ya de esta nueva edición de La Mirada Negra.
Muy bien, agur.
Venga, hasta otra.